Si Dios lo permite, vamos a estar viendo un término en el libro de Proverbios, y es el término angustia. Y en el lenguaje original es el término tsara, que es la idea de tribulación, de angustia, de miseria o calamidad, de terror. Y este término angustia a veces se traduce tribulación, a veces, por lo menos en el libro de Proverbios, angustia, pues se refiere a una situación que, donde estás limitado de recursos, una situación limitada de fuerzas o de habilidades, una situación limitada de finanzas, quizás de valentía, o no hay mucha ayuda. Entonces la situación es una situación donde necesitas ayuda, o hay una situación limitada de libertad o de estabilidad, o quizás de seguridad o de paz. Pero esta situación de angustia es que te encuentras en una presión crítica, es una crisis, y necesitas espacio, porque estás siendo oprimido y presionado. Y lo que vemos, es, especialmente en Proverbios, es cómo Dios responde para librar al justo de la angustia. El malo, en contraste, no va a recibir ayuda en tiempo de angustia. Y solo Dios es el que puede ayudar en tiempo de angustia. Por ello se usa bastante en los Salmos también, como en Salmo 60, versículo 11. Dice, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. O sea, Dios es el único que puede dar socorro, puede dar fortaleza, puede sacarte de esa crisis crítica, de esa situación de angustia. Solo Dios puede ayudar en tiempo de angustia, y por ello el salmista pide a Dios que le socorre del enemigo, porque sabe que la ayuda de los hombres es vana, es vacía. En Salmo 20, del 7 al 8, Salmo 20, del versículo 7 al versículo 8, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. ¿Y por qué puede tener esa confianza el salmista? Es porque confía exclusivamente en Yahweh, su Dios, y Él es el único que provee ayuda en tiempo de angustia. Y por ello el justo puede alabar a Dios, porque sabe que es su refugio en día de angustia. En Salmo 59, versículo 16. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Eso es Salmo 59, versículo 16. El justo está celebrando de que puede confiar en Yahweh como su refugio, como aquel que le defiende y le fortalece y le saca a un lugar espacioso. Y es porque solamente Yahweh puede librar del tiempo de angustia. Y por ello el justo que anda rectamente, que vive en el temor de Dios, puede gozarse y puede alabar a Dios, porque Dios libra al justo en tiempo de angustia. En Salmo 118, versículo 5. Desde la angustia invoqué a Yah y me respondió Yah, poniéndome en lugar espacioso. Ese lugar espacioso es exactamente lo opuesto a un lugar de angustia, un lugar donde sientes la presión, donde estás oprimido y te aprieta la situación, donde parece que te va a sacar todo lo que tienes. Como esa naranja, cuando la están exprimiendo, ¿cómo se sentirá la naranja? ¿no? Le están presionando, le están exprimiendo todo su jugo, todo el zumo que tiene, ¿no? Y está saliendo, pues, es esa idea, ese tiempo de angustia, esa presión. Pero Dios libra al justo. Y le libra durante el tiempo de la angustia. Y por ello, el justo, que anda rectamente delante de Dios, puede alabar a Dios porque Dios está con él y le pone en lugar espacioso. Dice ahí Salmo 118, versículo 5. Y entonces a eso se refiere este término, angustia, ¿no? Y quiero que notemos varios pasajes en el libro de Proverbios, empezando con el capítulo 1, versículo 20, al versículo 33, pero el término lo usa en el versículo 27. Pero aquí en Proverbios, capítulo 1, versículo 20, vemos que la sabiduría quiere ser encontrada. La sabiduría está clamando para que el hombre atienda y para que nosotros atendamos a su voz y aprendamos la sabiduría. Y aquí Proverbios 1 ya ha dicho en versículo 7 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, la única manera en que vas a encontrar y vas a obtener la sabiduría divina es teniendo el temor de Dios. Y por ello hay una conexión real entre la sabiduría de Dios, la sabiduría celestial y el temor de Yahweh. Pero aquí la sabiduría está clamando, nos dice ahí en versículo 20. Dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír. Extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Y en este pasaje vemos la bendición de aquellos que buscan la sabiduría, que reciben la sabiduría y la ponen en práctica, y lo que refleja es ese temor de Dios, como os he dicho ahí en versículo 7, lo he leído antes, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, ¿quién es insensato? ¿Quién es necio? Nos dice ahí el versículo 7, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, los que son insensatos y necios son los que desprecian la sabiduría y no la quieren recibir, no quieren escuchar. Por ello, el que atiende a la sabiduría y la recibe, refleja ese temor de Dios, se da cuenta del valor de la sabiduría divina y busca a Dios y por ello la recibe. Pero la sabiduría quiere que la encuentren. Y aquí la personifica, está clamando, está en las calles. Nos dice versículo 20, esto es Proverbios 1:20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Versículo 21, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Está clamando en los lugares concurridos, donde las personas hacen sus negocios y se obra el mercado y la gente está caminando de lado a lado y la sabiduría está clamando, quiere ser encontrada. Esa idea de lugares de reunión, ahí en versículo 21, se refiere a un lugar ruidoso y concurrido, lugar de murmullo, donde está toda la gente. Ahí la sabiduría está clamando para ser encontrada y está diciendo, versículo 22, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Si notáis, menciona a tres clases de personas. Menciona a los simples, que se refiere a una persona fácilmente engañada, una persona ignorante. Menciona a los burladores, que se refiere a una persona que se jacta y que es incapaz de recibir disciplina, que se ríe de la autoridad, o sea, se burla de aquellos que le corrigen, se ríe de lo que es recto y justo, y es una persona que está confirmada en su rebeldía. Por ello, habla vanidades y tonterías, porque no tiene ninguna clase de sabiduría, ni le interesa la sabiduría, y por ello se burla, y es como que bla, 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 y habla vanidad. Y luego también menciona a los insensatos, que es una persona necia, pero le da igual. O sea, no tiene vergüenza de ser una persona necia. Tiene una cabeza dura, es terca, es terca como una mula, ¿no? Uh-huh. Que quiere ir por su camino y no quiere que nadie le corrija. Y por ello aquí menciona a estas tres personas que... Aquí la sabiduría está clamando para que escuchen. Lo cual, no puedes tener sabiduría si no tienes el temor de Dios. Entonces, viendo la importancia de acercarse a Dios, porque Él es la fuente de la sabiduría, nos dice la Escritura. Y aquí dice, ¿hasta cuándo? Porque lo que desea es que se vuelvan a Él. Por ello, en versículo 23 dice, ¡volveos a mi reprensión! Ese término, volveos, es la idea de retornar, ¿no? Retornar a mi reprensión. Ese término reprensión se refiere a una corrección verbal, a un reproche. Es que la sabiduría nos enseña, nos corrige, nos ayuda a entender el camino recto, pero también nos corrige cuando vamos por el camino erróneo. Y nos dice lo que necesitamos conocer, lo que necesitamos saber. Aunque muchas veces no es placentero recibirlo. Y esa corrección, ese reproche. Dice, he aquí, versículo 23, he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿No? Está intentando dar a conocer sus palabras para que las pongan en práctica. Pero no quieren escuchar, no quieren atender, aunque constantemente está clamando. Versículo 24 dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Esa frase, no quisisteis, traduce un término que es la idea de rehusar. Rehusan escuchar. Rehusan prestar atención para poner en práctica. No quieren escuchar. Aquí la sabiduría está clamando, pero no quieren escuchar. Continúa el versículo 24, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Está como levantando la mano para que la gente escuche, para que la gente atienda y preste atención y mire. Pero no lo quieren escuchar porque no les interesa la sabiduría de Dios. Porque simplemente no les interesa adorar al Dios verdadero. No les interesa temer a Dios. Sino que quieren persistir en su propia maldad. Y por ello no quieren atender, no, rehúsan oír. Y desechan, versículo 25, dice, desechan. Sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión, no quisisteis. Y allí en versículo 25 es un término diferente al traducido ahí en versículo, el versículo 24, porque en versículo 24 es la idea de rehusar. Pero en versículo 25, ese término traducido, quisisteis, se refiere a aceptar. No quieren aceptar. No lo quieren para sí. Esa reprensión, esa corrección, ese reproche verbal, no lo quieren aceptar porque no les interesa la sabiduría. Por ello refleja esa insensatez, refleja esa necedad, que prefieren vivir en su necedad que les lleva a la maldad, les lleva al desastre, a escuchar a la reprensión, porque para ellos es demasiado duro y no quieren escuchar. Y ellos se burlan y se ríen. Y por ello en el versículo 26 dice, también yo me reiré en vuestra calamidad. Y me burlaré. Me burlaré cuando viniere lo que teméis. Entonces ahí identifica que va a venir ruina para aquellos que no escuchan. Porque ese término ahí traducido calamidad se refiere a un desastre, una ruina. Y ellos se han burlado de la sabiduría, se han burlado del juicio, se han burlado de lo que es recto. No han querido escuchar y por ello la sabiduría también se va a burlar de ellos. Dice ahí versículo 26, me burlaré cuando os viniere lo que teméis. ¿Qué es lo que temen? Que se haga justicia. ¿Qué es lo que temen? Que se haga lo que es recto y que ellos reciban lo que merecen. Y va a venir. No van a escapar. Y en versículo 27, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Ahí traducido tribulación, vemos nuestro término que estamos viendo. Se van a encontrar una presión de crisis crítica, no van a poder escapar. Y cuando llega lo que merecen, va a venir esa destrucción, no van a poder escapar y no van a obtener alivio, no van a recibir ayuda. Dios no va a estar disponible para ellos porque ellos le han rechazado. Y de la misma manera que ellos han cerrado los oídos para no escuchar a Dios, ahora Dios no va a responder y va a cerrar sus oídos al clamor de ellos. Y en versículo 26 dice, versículo 28, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Entonces aquí está hablando a personas que no temen a Dios. Y porque no temen a Dios, no son personas de fe. Y por ello Dios no les va a ayudar. Dios no va a proveer la salvación como hace con aquellos que son de fe. Ellos van a recibir la destrucción, el castigo que ellos merecen, esa calamidad. Y va a llegar. Y eso que los hace temblar va a venir como un torbellino, nos dice ahí versículo 27, que se refiere a un viento destructivo de tormenta que va a arrasar. Cuando menos lo espera, viene. Y de esa manera va a venir esa destrucción sobre ellos. Y esa tribulación, y esa presión insoportable. Y ahí es cuando van a querer clamar a Dios. Porque en ese momento, en el momento de verdad, todo el mundo se da cuenta de su necesidad y van directamente a quien deberían de haber buscado inicialmente. Van directamente a Dios, pero ya es tarde. Y van a llamar, pero Dios no va a responder. Le van a buscar, pero no le van a encontrar, porque ya es demasiado tarde. Porque han aborrecido la sabiduría. Y al aborrecer la sabiduría divina, han aborrecido a Dios. Y no, ellos han decidido no temer a Dios. Y porque no quisieron el consejo de Dios, van a recibir tribulación y angustia. Y en versículo 30 dice, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Ese término ahí traducido, menospreciaron, en versículo 30, es un término en el lenguaje original que tiene la idea de rechazar ridiculizando. O sea, ellos deshonran. No quieren el consejo y se burlan de aquellos que sí lo quieren. Y lo ridiculizan, lo rechazan y deshonran a aquel que da ese consejo. porque no lo quieren escuchar, no les interesa la sabiduría. Y en versículo 31 dice, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque van a recibir exactamente lo que quieren. No quieren el temor de Dios, no quieren caminar en el camino recto, no quieren caminar en el camino de la vida, pues lo que van a recibir es el camino de la muerte. Van a recibir el rechazo de Dios. Van a recibir el fruto de todas sus maldades, de todos sus caminos pervertidos y erróneos. Y van a sufrir. Y van a sufrir a tal punto que ya van a estar cansados de sus hechos. Por eso dice versículo 31, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Ese término he traducido hastiado, se refiere a tener suficiente. Van a estar cansados, porque ya habrán comido de sus obras tanto que no lo van a disfrutar. Van a estar cansados de sus propios consejos porque son necios y no valen, están vacíos. Y en versículo 32 nos dice el fin de ellos, ¿no? Porque el desvío de los ignorantes los matará. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. Ese es el camino que han escogido. Ese es el camino que quieren y eso es lo que van a recibir. Por ese desvío les va a llevar a la muerte. Y les va a echar a perder. Y porque se desvían del temor de Dios, muestran su ignorancia, muestran su necedad. Y les lleva a la tribulación y no pueden escapar. Eso es lo que reciben. Pero versículo 33 da esperanza para aquel que sí escucha, para aquel que sí teme a Dios y que sí pone en práctica el temor de Dios y la sabiduría divina. Porque dice Proverbios 1:33, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Eso es una situación exactamente opuesta a una situación de terror, una situación de angustia y de tribulación. Es estar en un lugar tranquilo, en un lugar donde puedes tener confianza y seguridad y paz. Y la razón por la que puedes tener paz y fuerzas y habilidades y ayuda es estar en un lugar tranquilo y espacioso sin temor del mal, es porque Dios está contigo. Y porque Dios te libra del tiempo de angustia. Y por ello aquí vemos la importancia de buscar la sabiduría. Porque la sabiduría está clamando. Está pregonando para que atiendan a ella. Pero los simples, los burladores y los insensatos son irresponsables. Disfrutan de su necedad. Malgastan su vida. Piensan que pueden solos y son independientes, son tercos. Rehúsan escuchar a la instrucción. No tienen tiempo para la verdad de Dios. No tienen tiempo para Dios. Pero van a recibir lo que merecen. Han rechazado la sabiduría. Han rechazado el camino recto de vida, el camino que refleja el temor de Dios, y por ello van a recibir ese juicio severo por haber rechazado la sabiduría de Dios, porque no escogieron el temor de Yahweh. Es como en el Nuevo Testamento, en Gálatas 6:7, nos dice que van a recibir las ramificaciones de sus acciones, porque en Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso es Gálatas 6, versículo 7. Y entonces lo que vemos en este primer pasaje es que el que rechaza la sabiduría de Dios se encontrará en angustia. Y no va a recibir ayuda ni libertad. Y por ello es tan esencial buscar a Dios, temer a Dios, porque el justo sí es librado de angustia. Vamos a Proverbios 11, versículo 3, el 3 al 8, Proverbios 11, Proverbios 3, perdón, Proverbios 11, del versículo 3 al versículo 8. Donde vemos que el justo sí es librado de la angustia. Proverbios 11, versículo 3. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Aquí vemos la misma idea de que aquel que camina en maldad y no teme a Dios es insensato y le va a ir mal. Pero aquel que anda en rectitud, aquel que es justo y vive en el temor de Dios, anda de una manera que es agradable delante de Dios, y por ello Dios le libra de angustia y esa sabiduría le encamina en el camino correcto porque vive en el temor de Dios y recibe la corrección de Dios y atiende a la voz de Dios. Y en Proverbios 11, versículo 3, dice: la integridad de los rectos los encaminará. Vemos cómo esa integridad les guía, y esa integridad es la idea de hacer lo que es recto siempre. Porque el íntegro es fiable, no importando dónde le examinas. En todo momento practica la integridad. En todo momento hace lo que es recto delante de Dios, y por ello nunca le vas a pillar haciendo lo que es malo. Porque es íntegro. Y la razón por la que es íntegro es porque teme a Dios. Y él sabe que Dios lo sabe todo. Y que Dios lo ve todo, y por ello anda en rectitud, porque teme a Dios. Y su temor a Dios es más importante que cualquier otra cosa. Y vive en integridad. Y por ello eso es lo que les guía. Guía a los rectos en el camino recto. Les encamina. Pero, vemos el contraste en versículo 3, aquellos que son pecadores, que se refiere a una persona infiel. Y es exactamente lo opuesto a alguien que es íntegro, porque alguien que es íntegro es fiel siempre. En el trabajo, una persona que es íntegra es una persona que hace lo bueno y recto y lo justo, aunque el jefe no está mirando. Pero una persona infiel, en cuanto el jefe quita la mirada, pues deja de trabajar, o no hace el trabajo como debe de hacerlo, o quizás roba a el negocio. Pero aquí menciona que esa clase de persona, esa infidelidad, esa perversidad, que se refiere a lo que es torcido, todo lo que hace, todo lo torcido del infiel le destruye, le lleva a mal y destruye todo a su alrededor. Piensa que está agrandando sus riquezas, pero es exactamente lo opuesto, porque Dios no le va a bendecir. Y en versículo 4 nos menciona que aunque intente aumentar riquezas, eso no va a aprovechar. En versículo 4 dice: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Indicando que va a haber un día en que el juez justo va a juzgar a cada uno conforme a su obra. Y el recto, ¿no? Aquel que pone en práctica la sabiduría de Dios, aquel que teme a Dios, aquel que ha puesto fe en Dios, él es el que es librado, ¿no? Pero aquel que no, aquel que confía en cualquier otra cosa, aunque confía, aquí nos menciona las riquezas, puede confiar en las riquezas, pero eso no le va a aprovechar, no le va a ir bien. Ese término ahí traducido, aprovecharán, en el lenguaje original tiene la idea de servir de ganancia. Pues esas riquezas no le van a servir de ganancia en el día de la ira. Y lo que nos está enseñando también es que va a haber un día en que los malvados van a recibir justicia. No van a escapar para siempre. Aunque aparenta que escapen en esta tierra, va a haber un día en que el juez justo les va a juzgar. Y no van a escapar. Pero el que es justo, y la razón por la que es justo es porque teme a Dios. Y por ello obtiene esa libertad de la muerte. Y esa justicia, nos dice el versículo 5, endereza su camino. Esa, como ha mencionado ya en versículo 3, la integridad de los rectos les encamina. Aquí menciona esa justicia. Ese término ahí traducido justicia, en el lenguaje original se refiere a una conducta irreprensible. Lo que se refiere a una persona íntegra, ¿no? Aquí hay una persona que es irreprensible, que pone en práctica la piedad. Hace lo que es recto delante de Dios y lo que es justo. Y esa conducta irreprensible le endereza el camino. Ese término de traducido perfecto se refiere a una persona entera y completa. Una persona sin tacha. Una persona irreprensible. Y por ello recibe esa libertad de lo que es malo, porque no le pueden encontrar tacha. No le pueden encontrar algo malo porque vive en el temor de Dios. Y está completo. Y le libra de la maldad. Y en versículo 5 dice, más, la última frase, más al impío por su impiedad caerá. Aquí vemos la persona que es exactamente la opuesta al justo y al perfecto, ¿no? Aquel que es entero y completo. Aquí hay una persona que le falta de todo. Una persona que es culpable, que es transgresor, que rompe la ley de Dios. Y es impío. Y por su impiedad, por romper la ley de Dios, va a caer. Por toda su maldad va a caer. Ahora, en versículo 6, dice, la justicia de los rectos los librará. Mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Ahí, mencionando otra vez ese término pecadores, que se refiere a los infieles. Que son infieles, ¿qué es lo que ocurre? Que son atrapados. ¿Cómo? Su propio pecado. Ese término ahí traducido atrapados se refiere a capturados en una trampa, como un animal. Están atrapados y no pueden escapar, y es su propio pecado, por su propia maldad. Por ello no van a escapar, no van a escapar el día de la ira, no van a escapar esa destrucción, esa tribulación. En versículo 7, por ello cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, porque toda su esperanza la tiene aquí, todas esas riquezas que ha acumulado, todo lo que él pensaba que le iba a ayudar y fortalecer y darle estabilidad, pues cae. Porque cuando muere se da cuenta de que todo eso ya no vale. Y perece su esperanza. Y por eso lo repite la misma idea, dice, la expectación de los malos perecerá. Porque no se mantiene. Porque es una esperanza vana y vacía. Piensan que su maldad les va a hacer crecer y aumentar y dar larga vida y que van a poder hacerlo para siempre, no van a tener ningún problema y nadie les va a juzgar. Pero van a perecer, van a recibir lo que merecen, van a caer por su impiedad y por su maldad. Pero vemos exactamente lo opuesto. El justo es librado de la tribulación. Ahí usando el término que estamos viendo de angustia, de tribulación. Y aquel que es librado de esa tribulación, la razón por la que es librado de la tribulación, de la angustia, es porque Dios le libra, porque anda en rectitud, porque teme a Dios. Pero es interesante esa última frase del versículo 8, Dice, mas el impío entra en lugar suyo. Lo cual realmente lo que nos está diciendo es que el justo es librado, pero el que toma ese lugar es el impío. Él es el que toma el lugar de recibir esa tribulación porque no tiene esperanza de escapar de la tribulación. Porque el único que te puede ayudar a escapar de esa tribulación y esa angustia es Dios. Y Dios no va a ayudar al impío. No va a ayudar a aquel que no le teme. Aquel que persiste en maldad y que rechaza la sabiduría, como acabamos de ver ahí en Proverbios 1. Y por ello el impío es el que entra en el lugar de esa angustia y tribulación. Pero el justo es librado por su fe. En Proverbios 3, del 5 al 7, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Es la importancia de buscar a Dios, de temerle a Él, de poner en práctica ese temor de Él. Y al temerle a Él, nos apartamos del mal. Y Él nos bendice, nos endereza nuestras veredas. Y lo que hace es, te hace la vida más fácil. Caminar con Dios te hace la vida más fácil porque quita los obstáculos. Por ello menciona esta idea de que la integridad te encamina, la sabiduría te guía. La justicia te endereza el camino porque te mantiene en el camino recto que lleva la vida, pero caminar en la maldad te lleva a la destrucción, te lleva a la angustia. Y entonces vemos en estos dos pasajes, como nos menciona aquí en Proverbios, esa idea de que aquel que rechaza la sabiduría de Dios y el temor de Dios se encuentra en angustia y no va a poder escapar. Pero el justo es librado de la angustia. Y entonces vemos la importancia de poner en práctica el temor de Dios y buscar a Dios. Ahora también este término angustia se usa cuando no pones en práctica la sabiduría divina y no hablas de acuerdo a la sabiduría divina y de acuerdo al temor de Dios, pues al no hablar con el temor de Dios, esas palabras te llevan a la angustia. Te llevan a la tribulación. Entonces, el que guarda su boca, se guarda de angustia. En Proverbios 12, versículo 13, Proverbios 12, versículo 13, vemos esa idea, que el que guarda su boca, se guarda de angustia. Proverbios 12, versículo 13. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios. Mas el justo saldrá de la tribulación. Aquí está haciendo un contraste entre dos personas. Una persona que no tiene ninguna clase de temor de Dios. Es una persona que practica la maldad, que disfruta de lo que es malo y lo llama impío. Y él cuando habla, destruye. Él cuando habla, hace daño. Y habla palabras cortantes. Pero no solamente impacta a los de su alrededor, sino que se impacta a sí mismo. Y aquí menciona que está, se enreda a sí mismo. Ese término ahí traducido enredado se refiere a estar atrapado, que se atrapa a sí mismo como en una trampa. Y se enreda en esa prevaricación. Ese término ahí traducido prevaricación se refiere a rebelión, a transgresión. Y es un término que tiene la idea de una contienda para ver quién va a ser el dueño. Y en su maldad, aquí está el impío que constantemente se rebela y rompe la ley de Dios a propósito. pues sus labios le enredan. Todo lo que dice le lleva a la maldad y entonces no puede escapar. Y por ello, como vimos anteriormente, va a la destrucción. Recibe lo que merece. Se enreda a sí mismo y no puede escapar. Porque miente y luego para poder intentar escapar esa mentira, tiene que mentir otra vez. Luego tiene que mentir otra vez hasta el punto que ya no recuerda lo que ya ha dicho y le alcanza esa mentira y entonces viene el juicio y está enredado. No puede escapar. Pero el justo, nos dice ahí versículo 13, más el justo saldrá de la tribulación. Porque aunque venga esa presión de repente, aunque le lleven ante el juez, el justo no ha mentido. El justo no ha hecho lo que es malo. El justo habla lo que es recto y por ello sale de la tribulación, porque puede explicarlo y puede con palabras salir de esa tribulación, porque Dios le da las palabras y tiene la sabiduría divina. Pero el malo está enredado y está atrapado y no puede escapar en su... Y está atrapado en sus propias palabras. En Proverbios 18, versículo 7. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Eso es Proverbios 18, versículo 7. Y aunque parezca que pueda escapar del juicio, sabemos que no, porque Dios es el que juzga. Y cada hombre va a tener que dar cuenta de sus palabras delante de Dios. Nos dice ahí en el Nuevo Testamento, en Mateo 12, 36 al 37, cuando Jesús dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces vemos aquí el necio que sus palabras le enredan y por ello no escapa de la angustia. Pero el justo, el que guarda su boca, Dios le libra y por ello sale de la tribulación. Otro pasaje que tiene esa misma idea es en Proverbios 21, versículo 23. Proverbios 21, versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Guarda su boca de... guarda su alma de tribulación. Y lo que hace es guardar su boca para no hablar lo que es injusto. Para no hablar lo que es malo. Y protege. Ese término traducido guarda, estos Proverbios 21, versículo 23, ese término traducido guardas, se refiere a proteger con atención, observar con cuidado, porque no quiere que se escape. Está guardando su boca. Y guarda su boca y con propósito. La controla, refrena sus labios. Y porque refrena sus labios, muestra sabiduría, muestra prudencia. En Proverbios 10, versículo 19... En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Eso es Proverbios 10, versículo 19. En Proverbios 17, del 27 al 28. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Esos dos pasajes hay en Proverbios. Proverbios 10, 19 y 17, del 27 al 28. Muestra la importancia de refrenar los labios. Lo que muestra prudencia. Y por eso es tan esencial cuidar tu boca. Cuidar de lo que dices, porque te guarda de males. Te guarda de decir lo que es malo y te guarda del mal. Y por ello debemos de pedir a Dios que nos ayude. que nos ayude a guardar nuestra boca, como el salmista, el Salmo 141, versículo 3. El salmista dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, porque no quiere que su boca rompa la ley de Dios. Quiere que su boca hable lo que es recto. Y como estamos viendo aquí en Proverbios 21, versículo 23, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Porque al cuidar su boca muestra prudencia, y al cuidar su boca no habla demasiado rápido y no habla cosas que no debería de hablar. Porque guarda su boca y eso le guarda de angustias. Vamos a ver un pasaje más que usa este término aquí en Proverbios, y es en Proverbios 25, versículo 19, donde nos dice que no se puede confiar en un infiel o alguien que es infiel en tiempo de angustia, un tiempo de tribulación. O sea, a la hora de la verdad, solo puedes confiar en alguien que es confiable. Aquí en Proverbios 25, versículo 19, como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. Aquí menciona una situación de depresión. Es un tiempo de angustia y lo que necesitas es fortaleza, necesitas un lugar espacioso, necesitas seguridad y estabilidad. Pero aquí dice, si tú confías en un prevaricador, que se refiere a una persona infiel, una persona que tuerce sus caminos, que cambia de parecer, que engaña, que hace lo que es malo, tú confías en alguien así, alguien que es infiel, en tiempo de angustia, pues no te va a ir bien. Y lo ilustra diciendo que es como un diente roto. Que se refiere a un diente malo. Un diente que no sirve, que no es confiable. También menciona un pie descoyuntado. Ese término ahí traducido descoyuntado es un término que en el lenguaje original que se refiere a tembloroso o que resbala, que titubea e inestable. Y por ello traducen descoyuntado porque Si tú tienes un pie que realmente no es estable por cualquier razón, quizás por la estructura de, o quizás porque te has hecho daño o porque no tiene la fuerza, pues confiar en ese pie en un momento de presión pues te va a hacer caer. La misma idea con el diente. Si tienes un diente que te duele, un diente malo, un diente que quizás está fisurado o partido o que es sensible, pues no quieres confiar, tienes que tener cuidado, no puedes confiar en ello, ¿no? Y, quieres morder un turrón duro y si escoges ese diente que es malo, pues vas a tener problemas. No es confiable. Y ilustra esa idea, ese diente malo, ese diente roto que se rompe, que no es confiable, ese pie que titubea, que es tembloroso. Y refiriéndose a eso que no es confiable por su estructura. Pues si confías en eso no te va a ir bien. Y de la misma manera, si confías en un prevaricador no te va a ir bien. Porque confiar en alguien que no tiene integridad es dañino. Es ineficaz. Pero el justo no titubea porque Dios está con él, porque confía en Dios y por ello sus pies no resbalan. Nos dice el Salmo 37, versículo 31. Salmo 37, versículo 31. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalan. Tiene esa estabilidad porque confía en Dios. Y entonces, viendo este término angustia, tribulación, donde se refiere a una situación de pocos recursos o fuerzas, una situación limitada de finanzas o de valentía o de ayuda, donde donde necesitas estabilidad y libertad y seguridad. Necesitas paz. Necesitas un lugar espacioso. Aquellos que persisten en la maldad no lo van a encontrar. Aquellos que persisten en rechazar la sabiduría divina, rechazar el temor de Dios, se van a encontrar en angustia y no van a obtener ayuda. Pero aquel que teme a Dios, Dios le libra y le rescata y le da esa paz y le pone en ese lugar espacioso y le guarda de la angustia. Y por ello aquel que vive en el temor de Dios, su boca le guarda de la angustia. Puedes confiar en Él porque es una persona fiel. Y por ello te ayuda en el tiempo de angustia. El justo es librado en el tiempo de la angustia, pero aquel que persiste en su maldad no escapa, no es fiable y no habla lo que es recto. Y por ello entra en la angustia y entra en esa calamidad y no escapa. Por ello es tan esencial vivir en el temor de Dios. Vamos a terminar en oración.